Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Artaun de Azumendi y estás en la cadena COPE. Escuchamos el Loser de Beck. Y nos vamos a Chiclana. Borja, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Borja?
¿Qué tal? Aquí estoy haciendo un sudoku.
¿Haciendo un sudoku?
A ver si me quedo dormido.
Bueno, oye, cuéntanos, ¿alguna vez te dieron un corte o diste un corte?
Mi hermano me dio el otro día un corte con el fútbol, no ve.
¿Qué te pasó?
Nada, que cuando estaba el partido ya medio terminando, lo llamé, perdiendo el Madrid, la Champions para Atlético. En fin, yo soy del Barça, ¿no? Y empecé a darle un puño de cizaña con el Madrid, muy madrilista, ¿eh?
Te adelantaste un poco en el tiempo.
Claro, después ya me llamó y no vea, me puso vestido limpio y después... te lo dije, tonto, esto otro, vea, que me digo, me formó una...
Hay que esperar hasta el último minuto siempre.
Así de luego.
Borja.
Desde luego, desde luego.
Bueno.
Así que...
Pues, sí. Dime.
Sí, bueno, y corte he quedado yo.
Sí.
Hace poco me encontré un amigo, hacía tiempo que no lo veía.
Sí.
Y... me preguntó, ¿qué tal esto, lo otro? Charlando un rato y me dice, bueno, ¿tus niños qué? Le digo, ¿mis niños? Y yo todavía no tengo niños. Sí, para mí que está equivocado, ¿eh?
Y quedaste como que no sabías con quién hablabas, ¿no?
A él, quedaba como que no sabía con quién hablaba.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Entonces, pues, un poco así.
Bueno, pues estuviste ahí expeditivo, desde luego, con tu amigo.
Pues sí.
Borja, que acabes bien el sudoku.
Venga.
Y descanses. Buenas noches.
Vale, buenas
gracias.
Noches,
pues, si quieres, como Borja, llamarnos para contarnos cuál ha sido ese corte que te han dado, que has dado, lo puedes hacer en el 950-6006, o nos puedes escribir, lo puedes hacer en nuestro email, el correo electrónico es lanoche@cope.es, o también nos puedes escribir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope, estar informado.
Muchos españoles que somos padres, normalmente por estas fechas estamos pensando en si el año que viene, si estamos de alquiler, en qué piso vamos a vivir, si nuestros hijos están en edad de entrar al colegio, a qué colegio les hemos apuntado y si nos van a admitir o no, o estamos pensando también en quizás si ya están estudiando desde hace tiempo, si las actividades extraescolares de este año han sido fructuosas o preferimos cambiarles el año que viene. En definitiva, la rutina de cualquier familia española o casi cualquier familia española que tenga hijos. No es el caso o no ha sido el caso de Luis Muñiz y de su mujer Amaya Quintana y sus hijas Sara y Ainhoa. Ellos el año curso 2008-2009 dieron la vuelta al mundo en un año visitando 37 países. Hoy ya miércoles van a contar su experiencia en la última sesión de las segundas jornadas Hostel World de los grandes viajes que se están celebrando en la capital de España, en Madrid. Tenemos con nosotros a ambos, al cabeza de familia Luis Muñiz y a la cabeza de familia también Amaya Quintana. Luis, Amaya, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues un poco de eso había, ¿no? Mientras los demás estábamos pensando dentro de nuestras rutinas qué pequeña pieza del Lego cambiar, mejorar o modificar, vosotros dijisteis, no, aquí lo que hay que hacer es tirar el Lego fuera y al menos por un año inventarnos un juego distinto que es el de dar la vuelta con nuestras niñas. Algo así, ¿no?
Bueno, sí, fue todo un poco fruto de algo que ya veníamos poniendo en el horno desde hacía tiempo, una ilusión que teníamos desde hacía tiempo y bueno, pues obviamente los planes, las prioridades cambiaron, ya no íbamos a pensar qué íbamos a hacer aquí este año, sino qué cosas íbamos a hacer fuera ese año.
Luis, vosotros imagino yo que erais bastante o muy viajeros antes de emprender esta aventura, ¿no?
Pues sí, la verdad es que gracias a nuestros padres, tanto los de Amaya como los míos, bueno, pues viajamos bastante de pequeños, en aquel momento pues lo que se podía, ¿no? Por España principalmente, sí. Algo de Europa, y bueno, pues que supongo que eso va aprendiendo, y bueno, llegó un momento en que nosotros nos planteamos que se vive demasiado poco para no conocer este mundo tan maravilloso y nos tiramos ahí a la aventura.
¿Qué años tenéis, si no es indiscreción?
Pues andamos yo por los 47 y Amaya es un secreto.
Vale, perfecto, perfecto. Insultantemente más joven que tú, Luis. Se dice insultantemente más joven que yo, ¿no? Bueno, es igual, no tiene más importancia. Era por situaros porque de voz por lo menos sí que sonáis jóvenes y así lo sois. ¿Vuestras hijas Sara y Ainhoa tienen...?
Pues tienen ahora 15 y 13, en su 15 día tenían 9 y 7.
Bueno, estaban bastante creciditas como por lo menos para darse cuenta dónde las estaban embarcando sus padres, ¿no?
Sí, sí, hombre. También era una edad, uno de los puntos claves para hacer el viaje en ese momento era la edad de las niñas. No son ni demasiado pequeñas como para no darse cuenta de las cosas, ni demasiado mayores como para empezar a refunfuñar por todo y esto no quiero y esto no me gusta. O sea, era fácil controlarlas, dominarlas y también pues adornarles un poco las cosas para que ellas disfrutaran del viaje también.
Uh-huh. Un viaje de un año, 37 países, ¿que lo hacéis cómo?
Pues un poco, como comentaba antes a un compañero tuyo, con todo tipo de transporte. Nos compramos un billete de vuelta al mundo que nos permitía hacer 20 vuelos. Entonces, bueno, pues aprovechamos esos 20 vuelos al máximo.
¿Sí?
Y luego el resto, pues en todo, en chicken bus, o sea, de estos autobuses locales. Hemos ido en elefante, hemos ido, yo creo que menos en monopatín, hemos ido en todo, en bicicleta,
ya.
En barcos. Pero vamos, un poco aprovechando todos los medios a nuestra disposición y, por supuesto, con un presupuesto un poco limitado. Con lo cual, pues había que ir mirando todo para cómo moverte.
Hay que estar ahorrando durante mucho tiempo para, aunque sea de una forma más o menos modesta, poder darse el privilegio de dar la vuelta al mundo con la familia.
Hombre, sí conviene tener un colchón para el viaje, o sea, un presupuesto con el que tienes que contar durante el viaje, porque en el camino tú puedes planificar el viaje de una manera un poco general, pero luego hay una cantidad de gastos del día a día que no puedes controlar tanto. Entonces, si necesitas, si hay una emergencia, tienes que salir pitando de algún sitio, de repente comprar otro billete o lo que sea, sí tienes que saber o poder contar o tener la tranquilidad de que tienes ahí un fondito. Pero aún así, yo creo que lo fundamental es irse poniendo un presupuesto diario. Más o menos te ajustas a ese presupuesto, porque si no, imagínate, un
claro.
año, calcular un año entero por ahí fuera con un montón de cosas extras que te pueden aparecer, del que igual no has tenido en cuenta, pues se te puede disparar la cosa. Entonces hay que ajustarse un poco a ponerse una cantidad diaria y decir, bueno, de aquí vamos a procurar no salirnos. En unos sitios comes más barato, en otros sitios duermes más caro, en otros sitios pues te permites un viaje en helicóptero y en otros duermes en un albergue. Entonces hay que compensar un poquito todo.
Vale. Vamos, yo creo que tus oyentes igual tienen curiosidad de por cuánto nos sale a nosotros. Nosotros nos gastamos pues entre unos 13 y 14 mil euros por persona durante todo el año, incluyendo todos los transportes, la comida, los alojamientos.
Oye, pues está muy bien, ¿no?
Sí, más o menos por lo que te compras un coche, digamos, aquí en el primer mundo, como nosotros decimos ahora, pues te puedes permitir dar la vuelta al mundo.
Ya, entendido. Oye, por cierto, que yo siempre que oigo hablar de la vuelta al mundo, claro, es un concepto un tanto, en principio, ambiguo, ¿no? Yo me imagino que cuando de pequeño estaba leyendo Las aventuras de Phileas Fogg en el libro de Julio Verne, de La vuelta al mundo en 80 días, en vuestro caso 37 países. ¿Cómo habéis hecho esta vuelta al mundo de la familia Muñiz Quintana?
Bueno, nosotros intentamos optimizar hasta lo posible en la planificación, que duró 3 años, pues el poder ir con el menor equipaje posible y disfrutar del mejor tiempo que pudiéramos. Entonces la planificamos de modo que intentamos tener verano siempre, ¿no? Que es un poco una fantasía, pero nosotros lo intentamos. Entonces estuvimos todo el verano del hemisferio sur, pues en la parte, digamos, de Sudamérica, de Nueva Zelanda, de Australia, aprovechando un poco el buen tiempo, y luego ya pues cuando ahí empezaba el otoño nos fuimos para Japón para visitar todo lo que era Asia y demás, para disfrutar un poco de la primavera en adelante. Entonces, bueno, pues eso nos permitía tener mucho menos peso de equipaje y disfrutar de mucho mejor tiempo. Entonces, bueno, pues eso también es importante, intentar eludir países complicados, también digamos donde pudiera haber cualquier conflicto, y bueno, pues todo lo que puedan ser monzones, huracanes,
sí.
volcanes, etcétera. Entonces, bueno, pues lo conseguimos hacer, la verdad, que bastante bien, con muy buen tiempo.
Me imagino que países de todo tipo, más democráticos, menos democráticos, más afines o más parecidos a nuestra cultura, más radicalmente opuestos. Ahí te encuentras, cuando decides dar la vuelta al globo terráqueo, te encuentras un poco de todo, ¿no?
Hombre, pues sí, porque vas tocando muchos países, diferentes continentes, y la gracia de esto es que puedes ir saltando de países más civilizados, con unos regímenes políticos X, a otros totalmente contrarios. Entonces es como ir dando saltitos de diferentes cosas a lo largo del viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene su aquel, es entretenido, es muy interesante, y también es refrescante, entre comillas, durante el viaje, porque vas cambiando mucho de culturas, de formas de ver las cosas, sí, de todo.
Y me imagino que por lo menos con un nivel aceptable de inglés para poder manejarse.
Pues hombre, sí, nosotros los cuatro, las niñas también hablan inglés y en realidad no hemos tenido ningún problema, excepto en Japón, que es que no se habla más que japonés, curiosamente algo de español. Pero incluso así, por el mundo te puedes orientar y te puedes comunicar de cualquier manera. No es imprescindible hablar. Hombre, ayuda mucho para resolver un montón de situaciones un poquito límite, pero se puede viajar perfectamente por todo el mundo aunque no hables ningún idioma.
Oye, ¿y problemas, digamos, que os habéis podido encontrar de más difícil solución? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde el burocrático en algunos países, quizás?
No tanto, la verdad es que los problemas que pudimos tener, de esos hemos tenido, te contamos alguna anécdota. Por ejemplo, llegamos a Japón y aunque sabíamos perfectamente que para había algunos países que necesitaban visado, como en este caso era India o China, ¿sí? Pues bueno, pues ya llegamos al aeropuerto de Japón después de estar 7 meses viajando, se nos olvidó esto de los visados y bueno, pues nada, no pudimos volar a India. Llegamos al mostrador y nos dijeron, bueno, y el visado de India, pues mire, usted no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues ¿dónde se puede ir? ¿A Hong Kong? Pues nos fuimos a Hong Kong y entonces, bueno, pues ahí estuvimos una semana que no estaba planificada para sacarnos los visados de India y de China. También si hay alguien que tiene en mente planificar un viaje de este tipo, pues tiene que tener esto en cuenta porque un visado, por ejemplo, para India o para China no te lo puedes sacar con 8 meses de antelación. Entonces tienes que prever que en alguna de las escalas del viaje vas a tener que parar, como nosotros hicimos un poco inesperadamente en Hong Kong, para sacarte visados. Pero bueno, nos ha pasado un poco de todo. A Maya la operaron de urgencia de una piedra del riñón en Bolivia. Uh-huh. Te pasamos la diarrea que es casi obligatoria en India. Nos robaron, por supuesto, en Guatemala, por ejemplo, los niños ladrones del mercado de Chichicastenango. O sea, hemos pasado un poquito de todo. En Los Ángeles dormimos en una casa de un caballero que era encantador, pero que tenía síndrome de Diógenes. Eso, bueno, pues un poco las aventuras que también se pueden leer en nuestra web y que, bueno, surgen tanto buenas como malas en una vuelta al mundo, ¿no?
Vuestra web, que es nuestravueltaalmundo.com.
Eso es, nuestravueltaalmundo.com. Y un poquito continuando con lo que tú decías antes, la gente, creo que has acertado ahí de pleno, es lo que nosotros nos quedaríamos del viaje. Es decir, hemos visto evidentemente paisajes maravillosos, hemos buceado con el tiburón blanco, hemos visto Machu Picchu y el resto de las otras 6 maravillas del mundo, pero bueno, con lo que nos quedamos es con la gente de variopinta, más culta, menos culta, en países muy muy pobres donde son muy felices. También nos ha llamado la atención cómo hay muchísimos países que están orgullosísimos de su país y que bueno, pues no, hay veces que vienes aquí a España y te da un poquito de pena que no todos los ciudadanos se sientan tan claro, digamos, patriotas como en otros lugares, ¿no? Y bueno, nosotros estamos planificando ahora una segunda vuelta al mundo que pretendemos hacer antes de 2020 y el plan es ese, estar más con la gente y digamos una vuelta al mundo más corta, quizá en sitios más remotos y más tiempo con la gente.
De 6 meses, por lo que tengo entendido.
Sí, es la idea, vamos, que ahora las niñas ya tienen otro plan de vida, están con los estudios, tenemos que aumentar el presupuesto, por igual nos tenemos que llevar a los novios, es decir, que la ya. Cosa... no, ¿cómo? Bueno, es un sueño que tenemos y a ver si lo podemos cumplir.
¿Cómo? Dice por ahí, ¿cómo? Dice por ahí Amaya, ¿qué novios? No, nada de novios, no están en edad. Oye, Amaya, queréis, digamos, volver a echaros la mochila al hombro, y yo no sé si con intención de repetir en algún país donde os llamara especialmente la atención algo y os quedasteis con ganas de más, si buscar otros horizontes, porque al fin y al cabo países hay un montón.
A ver, yo sí repetiría, yo hay unos cuantos que sí volvería a repetir, entre otros Brasil me gustó mucho la parte que vimos y sí me gustaría conocerlo un poco más, y por supuesto África sí que volvería de cabeza.
Ya. Vosotros antes trabajabais en empresas, como trabaja todo el mundo, después de volver del viaje montasteis una agencia de viajes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, no sé, para hay que estar más locos. Si para dar la vuelta al mundo un año para montar un negocio en plena crisis, pero la verdad es que lo hicimos. Cuando vuelves de un viaje de este tipo, de estar, digamos, un año viendo sitios diferentes y conociendo todo tipo de cosas, tanto culturas como distintos países, pues bueno, ya es difícil luego engranar otra vez en el primer mundo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues nada, decidimos emprender un proyecto con algo que nos gustaba, que en este caso era pues poder transmitir todo lo que nosotros hemos conocido y hemos visto a otros viajeros, y hemos montado una agencia de viajes que se llama Indomitum, y bueno, pues que gracias a Dios va muy bien y que estamos muy contentos.
Está especializada,
sí, Indomitum.com o Indomitum. Ajá. Viajes. Y bueno, está especializada precisamente en vueltas al mundo. Es, yo creo, la única web que yo al menos conozco que te permite diseñar hasta 3.000 vueltas al mundo por tu cuenta, si alguien te quiere atrever.
Sí, no, suena de maravilla, desde luego. Oye, pues que no sé, chicos, que yo no soy ni muchísimo menos tan viajero como vosotros. Sí aprecio, desde luego, conocer otras culturas y conocer otras gentes, pero hoy envidia sana es lo que me habéis dado, lo que nos habéis dado, yo creo, en general. Y sana porque qué bueno es descubrir que hay gente que se lanza a la aventura, que disfruta mucho, que trata de repetir y que de eso además está haciendo de una forma o de otra su forma de vida, su modus vivendi. Así que nada, os animo a que cuando os decidáis realmente ya con negro sobre blanco, con las letras ya escritas de vuestro próximo viaje, vuestra vuelta al mundo con o sin novios de Sara y de Ainhoa, eso ya el tiempo lo dirá, y sobre todo ellas, pues que os paséis otra vez por la noche de COPE y nos amenicéis con aventuras. Claro, que sí. Da gusto que en tiempos como estos, donde uno casi, no sé, yo creo que en general todos, ¿no?, tratamos de ir a lo seguro, a protegernos del momento que estamos viviendo, pues vosotros también ofrecéis la otra mirada que es, yo creo, más interesante, aunque a veces, claro, más complicada, pero que vosotros tomaseis ese camino, y me parece que es un camino fantástico.
Oye, así pues nada más que agradeceros, de verdad, que hayáis contado con nosotros. Yo invito a vuestros oyentes y a todos a que vayan a las jornadas. Tener en cuenta que nosotros, aunque hayamos viajado en familia, y es verdad que es algo pues relativamente único, porque solamente 4 o 5 familias en España que lo han hecho, nos sentimos principiantes, porque en estas jornadas ha habido personas que llevan 16 años nada menos en una camioneta viajando, 2 años en bicicleta, es decir, que bueno, solamente hace falta un poco de valor, echarse para adelante, y hay aventuras muy interesantes, incluso yo creo que más interesantes que la nuestra.
Y mucha afición a estar incómodo, en el sentido de que de no tener la obligación o querer estar con esa seguridad que buscamos muchas veces, sino con el gusanillo en el estómago de saber qué va a pasar mañana, ¿no?
Efectivamente.
Luis Muñiz, Amaia Quintana, muchísimas gracias por dar testimonio de esta aventura que emprendisteis hace 5 años y que repetiréis dentro de poco, y aquí os esperaremos. Gracias y buenas noches.
A vosotros, muchas gracias. Adiós.
Muchas gracias, un abrazo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y ha llegado el momento de centrarnos en la vida saludable con el doctor Esteban Pérez Almeida. Y hacía tiempo, la verdad, que teníamos en mente hablar de la medicina preventiva, de la detección precoz de enfermedades. Y esta noche nos vamos a centrar por fin en ello. Buenas noches, Esteban.
Sí, buenas noches. Sí que tenemos, pues, una cuestión, yo creo, pendiente, una asignatura pendiente. Y esta asignatura pendiente está en relación con la medicina preventiva. Siempre hemos hablado del despistaje precoz de distintas patologías. Bueno, hemos hablado de campañas para el diagnóstico precoz del cáncer, campaña para el diagnóstico precoz del cáncer de mama, campaña para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, del cáncer de colon. Hemos hablado también de campañas de diagnóstico precoz dentro del mundo de todo lo que es la esfera cardiocirculatoria, pues, por ejemplo, la hipertensión. Ahí clarísimo, distintas campañas dentro de la propia empresa o el entramado empresarial también, para ver o detectar a tiempo pues esa enfermedad que es silente, puesto que, por ejemplo, la hipertensión arterial es silente, tú no te enteras y puedes seguir con esa tensión que va a más hasta que te da el petardazo, que es el momento en donde puedes tener un ictus o puedes tener un infarto de miocardio o cualquier otra complicación. Pero también últimamente vemos que tenemos campañas también importantes para el diagnóstico precoz de afecciones metabólicas o endocrinológicas, como pueden ser pues la diabetes. A nadie le llama ya la atención esto, todos estamos concienciados de que la medicina preventiva es algo absolutamente fundamental, es una herramienta fundamental dentro del Sistema Nacional de Salud. Pero, amigo, otra cosa es cuando llegamos con esta medicina preventiva a la esfera psiquiátrica. ¿Tenemos campañas de detección precoz de enfermedades mentales? ¿Las enfermedades mentales pueden dar síntomas mínimos que hagan presumir o que nos hagan presumir que después esta persona o este ciudadano pueda tener pues una enfermedad mayor? Si esto es así, ¿por qué no se hace? Y si no se hace, pues vamos a intentar nosotros poner los puntos sobre las íes. Está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Julio Bobes. El doctor Bobes es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Buenas noches, doctor.
Buenas noches.
Bueno, cierto es que el otro día lo pensaba yo. Digo, tenemos campañas de diagnóstico precoz para todo. Y gracias a Dios, porque yo siempre, vamos, soy de los que pienso que si el médico que cura tiene mérito, el que previene tiene mérito doble. Eso ya me lo enseñaron en la facultad, ¿no? Y don Gregorio Marañón lo decía clarísimamente. Y el otro día cuando me pongo a recapacitar sobre todo esto, digo, oye, si es que tenemos campañas de diagnóstico precoz en casi todo, pero en la esfera psiquiátrica, ¿qué pasa?
Bueno, pasa primero que yo soy he sido presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. En la actualidad soy vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría.
Pues yo aquí pongo vicepresidente, me habían puesto presidente, pero yo pongo vicepresidente, ya queda claro.
Una cosa formal, simplemente.
Sí.
Pues mire, lo que le puedo decir en ese sentido son dos cosas. Una, primero, que la psiquiatría es una especialidad médica que tiene capacidad preventiva, de prevención primaria, porque tiene capacidad de actuar sobre los factores de riesgo, fundamentalmente los exógenos, los externos. Pues, por ejemplo, para nosotros es muy importante prevenir los consumos de alcohol, de tabaco, el síndrome metabólico que menciona usted, que es lo que nos hace que gran parte de los enfermos mentales graves fallezcan. Nuestros enfermos no mueren de suicidio ni mueren de las enfermedades mentales. De suicidio muere una tasa muy pequeñita, no llega a un 18%.
Sí.
La mayor parte de nuestros enfermos viven 15 años menos, pero porque mueren de enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, etcétera, todos los problemas.
Es decir, porque el paciente que tiene una afección psiquiátrica es un paciente que tiene más tendencia a sobrealimentarse, al sedentarismo y a partir de ahí obesidad y a partir de ahí mayor riesgo.
Así es, así es. O sea que las enfermedades que tienen realmente, que conllevan pérdida de vida o expectativa de vida, pues son enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, etcétera.
Uh-huh.
Y de ellas, como usted ha dicho ya muy bien, porque lo acabo de escuchar, pues muchos de esos factores son modificables, son prevenibles.
Uh-huh.
En primer lugar, y el que más peso tiene para nuestros enfermos es la adicción al tabaco.
Uh-huh.
Porque aproximadamente un 56%, casi un 60% de los enfermos mentales graves, de las personas que tienen esquizofrenia y de las personas que tienen trastorno bipolar, tienen una adicción grave al tabaco, que quiere decir que dependen del tabaco mucho más que la dependencia del tabaco de la población general.
Uh-huh.
Por tanto, es un factor que nosotros tenemos que trabajar para evitar pérdida de vida, ¿no? Pérdida de expectativa de vida. Los otros temas tienen que ver con el alcohol, que ya sabe usted también que en nuestro país pues las tasas de alcohol pues son de 13 litros por habitante y año, y eso pues quiere decir que estamos con tasas muy altas. Eso produce también su daño y contribuye a perder oportunidad de vida. Los otros factores pues tienen que ver, pues como se dice, con el estilo de afrontamiento de la vida, con la actividad, etcétera. Pero además tenemos la posibilidad de conocer pues factores o manifestaciones precoces de las enfermedades. Muchas de ellas ya en el ámbito escolar, o sea, muchos de los problemas
claro.
que nosotros tenemos que detectar es en el ámbito escolar, antes que no haya pensado nadie todavía en temas médicos
claro.
y sanitarios. Entonces,
yo en el ámbito escolar, me alegra que toque este tema, porque yo creo que ahí es en donde tiene que empezar, es decir, en donde vemos pues si nuestro hijo, nuestro primo, nuestro nieto tiene un aislamiento social,
claro.
tiene una apatía, tiene problemas de concentración, disminuye en el día a día en cuanto a su trabajo, es una serie de trastornos que nos deben de poner alerta, pienso yo, no sé.
Así es, yo creo que usted lo recoge muy bien. La cosa es que lo hagamos llegar.
Pues eso, esa es nuestra obligación, por eso estamos aquí tú y yo.
Entonces, ¿qué es lo que se detecta en la escuela precozmente de nuestras enfermedades? Pues una, la capacidad de atención, como usted dijo, y la capacidad de concentración. Y eso los maestros o los profesores muchas veces no saben muy bien por qué, no saben si es un niño travieso, si es un niño que tiene alguna dificultad sensorial, etcétera, pero sí saben que algo le pasa al niño, ¿no? no es normal. Dice, la mayor parte de la clase no tiene esto. Luego, pues esto es algo que puede ser médico. Pero pues ahí es donde tienen que empezar a enviar a los pediatras, que son los médicos competentes en esas edades, para que detecten si hay trastornos del desarrollo. Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero también, pues a veces son trastornos psicóticos, trastornos que van a evolucionar hacia una enfermedad mental grave, hacia lo que nosotros llamamos esquizofrenias, trastornos bipolares, etcétera. Y esos primeros pasos son fundamentales, porque los niños no se dan cuenta qué les pasa, ¿eh? Lo único que notan es que pierden rendimiento respecto a los otros, o sea, pierden el ritmo de desarrollo normal. Sí. El profesor, por más que trata de ayudarlos, por más que trata de entender lo que ocurre, pero se da cuenta que no tienen los mismos rendimientos que tenían anteriormente, y sobre todo los mismos rendimientos que tiene la norma, que es el resto de los alumnos, ¿no?
Clarísimo.
Y muchos de los maestros no saben muy bien qué hacer. Bueno, yo es que no sé si mandarlo al psicólogo, al médico, al pediatra, en fin. Ahí hay un trabajo muy importante que se ha empezado a hacer hace años, pero que todavía no está muy afinado, ¿no?
Sí, sí.
Luego está el otro problema de la penetración que tiene en el sistema escolar el abuso de sustancias. Que a veces los comportamientos alterados que los profesores observan, pues no saben bien a qué atribuirlo. No sé si es que está pues en el inicio de una psicosis, que son signos precoces de psicosis, o realmente se están fumando cannabis, o están haciendo cosas, tomando pastillas, etcétera, ¿no?
Perfecto.
Y claro, ellos no tienen posibilidades de hacer análisis allí, porque no pueden, y éticamente no pueden ser ellos los que hagan esas cosas, pero sí pueden derivar, ¿no? Bueno, que lo vea el pediatra, que le eche un vistazo, a ver si es capaz de hablar con el niño y a ver si es capaz de sacar cosas, ¿no?
Perfecto.
Pero otras veces son niños que desgraciadamente están en un entorno desfavorable, pues porque los padres tienen pues deteriorada la situación familiar, porque no tienen padres, por las situaciones paupérrimas que tiene el sistema social en algunos momentos, ¿no? Y eso hace pues que incluso los niños estén abusados por parte del entorno familiar, etcétera. O sea que hay muchas circunstancias.
Y ahí tenemos esa mercha que en cualquier momento puede prender por las circunstancias sociales también de esos niños.
Claro, claro.
Pues,
claro.
Doctor Bobés, que muchas gracias. Y tenemos que seguir hablando porque en la radio el tiempo es el que manda y hoy se me ha hecho muy corto.
Bueno, pero una dosis pequeñita para la noche yo creo que va bien.
Perfecto. Claro. Pues, doctor Bobés, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Y hasta la próxima.
Hasta pronto. Gracias.
Y continuamos con el doctor Fernández Aurrecoichea. Él es psiquiatra del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por estar aquí con nosotros.
Faltaría más.
Bueno, yo tengo una duda, y es que, y una duda médica, clara. Sí. A mí sí me hace muy difícil esto de pensar que una esquizofrenia, un trastorno bipolar, yo siempre lo he dicho, aparezca de la noche a la mañana. Es decir, que un esquizofrénico se me presente de la noche a la mañana como se me puede presentar, pues yo qué sé, una enfermedad, una anemia o cualquier otro tipo de trastornos que sí que es de la noche a la mañana. Esto a mí me da que lleva tiempo cosiéndose.
Esto, efectivamente, sí, ¿no? Las teorías, además, bueno, que más en boga hoy en día es el modelo biopsicosocial,
sí, señor,
de la enfermedad mental.
Yo recuerdo al doctor Ledesma hace muchos años en Salamanca cuando hablaba de esto, del modelo biopsicosocial. Sí, señor, qué ganas tenía yo de oír esto.
Pues es que realmente tiene mucha vigencia hoy en día, ¿eh? Y bueno, y cada vez lo que pasa es que este modelo lo vamos extendiendo a medida que vamos conociendo más de lo bio, de lo psico y
sí,
de
señor,
lo social, ¿no? Evidentemente, claro, una enfermedad mental no es que de repente salta una chispa y ya está, sino que hay muchos factores, ¿no? Pues en el caso de la esquizofrenia, que es quizá la enfermedad mental más conocida o de la que más se oye hablar, de la que también, por otra parte, hay más miedo sin motivo, además, ¿eh? Porque no es que no son enfermos más violentos que la población general, eso lo demuestran los estudios. Hay muchos factores, ¿no? En la génesis de una esquizofrenia está la carga genética,
claro,
que duda cabe. Está el estrés psicológico que toda persona podemos tener y tenemos a lo largo de nuestras vidas, pero que igual en un momento dado, en un paciente con predisposición genética a la psicosis, ese tener un estrés laboral, familiar, es lo que hace que esa esquizofrenia, por ejemplo, pueda debutar, pueda tener ese primer brote psicótico. Los tóxicos, que duda cabe que los tóxicos también es otro factor de suma importancia.
Sí.
y que se minimiza mucho hoy en día.
El porrito.
El porrito es una cosa tremenda.
El porrito, que dicen que no, que el porrito no. Y yo quería preguntarte algo que es claro. Si hablamos del componente biopsicosocial. Dentro del componente biológico está clarísimo la carga genética, por ejemplo, en la esquizofrenia. Si ya tenemos antecedentes familiares, decimos, bien, ojo. Y en ese ojo tenemos que decir, hay que prevenir y hay que meter factores epigenéticos, que es lo que ustedes intentan.
Efectivamente, ¿no? Y hay uno de esos factores, sin duda, pues los tóxicos, ¿no? Actúa sí, sí, sí. Sobre la genética, es decir, si yo tengo una predisposición, pues lo más fácil y lo que les decimos a los familiares y enfermos es, somos un vaso, ¿eh? Entonces tú echa agüita en el vaso hasta que se rebose. Rebosar es el brote. Pues, por ejemplo, hasta la mitad de genética el vaso. Si le echamos unos tóxicos, ya estamos llenando el vaso muchísimo más. Y si ya pues tenemos, por ejemplo, factores de exclusión social, fragilidad económica, estrés laboral, ruptura de pareja, pues esta puede ser la gota que colma el vaso, ¿no? Pero que viene acumulándose largo tiempo atrás.
Bien, esto lo entiendo perfectamente en la esquizofrenia y ahora ahondaremos en la faceta básica, que es la genética también dentro de ella, para después poder controlar y decir, bueno, vamos a poner esos componentes para que no se desate el último de los síntomas, no rebose el vaso, según lo comentas y clarísimamente. Y otro trastorno, el trastorno bipolar, la enfermedad maníaco-depresiva, ¿cómo lo ves?
Pues también... De hecho, el trastorno bipolar es el que más carga genética tiene. De todas las enfermedades mentales, es el que mayor heredabilidad se han demostrado en todos los estudios de familiares, de gemelos. Es el que, desde luego, que la carga genética está más clara, pero que sin duda, otra vez volvemos a lo mismo, que una fase maníaca o eufórica, para así entendernos, es cuando llevan unas cuantas semanas con síntomas de grandiosidad, creerse Dios, pues inoculados por una fuerza divina, con una energía derrochante, sin dormir 20 noches, pues tanto para esas fases de euforia como para las fases de depresión, de inhibición, de estar casi catatónicos, también a veces puede haber desencadenantes tóxicos, desencadenantes de estrés psicológico o a veces ningún desencadenante.
Cuando ustedes pillan en el Hospital Rey Juan Carlos de Madrid a un paciente, pues clarísimamente, pues un maníaco depresivo, un bipolar, y ven que hay una carga genética, no sé si existen perfiles genéticos pues para estudiar esto, pero ven o intuyen que hay una carga genética, tratan al paciente y al mismo tiempo pues intentan acercarse a la familia, a ese otro componente también.
Efectivamente, es fundamental. Yo creo que usted acaba de dar en el clavo lo que está ahora también, o estamos intentando hacer mucho, es la prevención, ¿no? Claro. A todos los niveles, la prevención de la salud, en salud mental también la podemos hacer. Hay familias o familiares en riesgo de psicosis, en riesgo de tener un trastorno bipolar, y efectivamente, ahí podemos recomendar consultas de seguimiento. Claro. Para esos pacientes vulnerables.
Claro, y esto yo es lo que reclamo y lo que decía al inicio del programa, lo que he hecho en falta también, es decir, yo soy un defensor, lo diré mil veces, de la medicina preventiva, y diré mil veces que si el médico que cura tiene mérito, el que previene tiene mérito doble, y diré mil veces en la antigua China como al médico se le pagaba mientras no estaba enfermo, porque se entendía que la misión del médico era evitar la enfermedad, y esto es clarísimo, y si lo llevamos a economía sanitaria también, bien, y yo creo que esto es incuestionable, y me pregunto por qué no se lleva, cuando ya lo tenemos esto tan claro, y está tan claro dentro del mundo de la psiquiatría, y con estas dos patologías y con otras, pero con estas clarísimo, por qué la autoridad sanitaria, la administración, no se centra más en esto. Yo he hecho muy en falta campañas en este sentido.
Sí, sí, sin duda, ¿eh? Por ejemplo, ahora me está viniendo a la mente, Australia tiene el programa, el mejor programa sin duda de prevención de psicosis, de actuación en claro. La psicosis temprana, ¿no? Y están definidos una serie de fenotipos el fenotipo es la expresión de la enfermedad en la persona, y tienen detectados unos fenotipos o personas de riesgo, y en ellos actúan precozmente para evitar esa psicosis, ¿no? Aunque solo sea pues ese apoyo psicológico del que vengo hablando, esa supervisión, ese, pues bueno, que el estrés no sean tan vulnerables al estrés, porque al final, si uno no es vulnerable al estrés o si se protege de mejor manera, va a ser menos vulnerable ante un primer brote de enfermedad mental, ¿no?
Totalmente pues, de acuerdo.
Yo creo que efectivamente, ahí la economía sanitaria sí que sería un buen papel, ¿no?
Y esto a mí se me antoja que es incuestionable. Me gustaría ver, lo que pasa es que no tenemos estudios, pero estamos a tiempo para hacer estudios en nuestro país y demostrar esto, que a mí me parece incuestionable. Y hablamos de esos hábitos de vida para estas personas que tienen cierto riesgo, y hablamos de evitar los tóxicos, esto es clarísimo. Hablamos de evitar pues el porrito, el cannabis y demás, que decir otro tipo de droga, porque es como el desencadenante que bueno, que ya a partir de ahí pues ya desencadena la patología. Pero también podemos hablar de cómo minimizarlo, es decir, la situación, disminuir el estrés en el hogar, en tu entorno, el ejercicio.
También, ¿eh? Que el ejercicio libera lo que se llaman pues las endorfinas, ¿no?
Claro.
O los opioides endógenos, que aportan tranquilidad al individuo, y eso es innegable. Y todos, cuando hemos hecho ejercicio, después de hacerlo, hemos tenido esa sensación de tranquilidad, de decir, vaya,
sí,
que bien me siento.
Sí. Por eso crea adicción.
Y los hay adictos.
Ya lo creo, porque yo hay a veces, mira que yo soy deportista y de siempre, ¿eh? Pero hay a veces que veo por ahí alguno que digo, Dios mío, pero no puedes, que tú no eres deportista profesional, pero bueno, me dicen que están enganchados. Me alegra escucharte esto, que hay adicción también al deporte, porque la hay, con lo cual al final pues todo lo que está arreglado pues lo bueno, en el punto medio siempre está el equilibrio. Pues doctor Fernández Urrecochea, muchísimas es difícil, pero tenemos que aprenderlo, ¿no? Que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y hasta la próxima, tenemos que seguir hablando.
El placer
es nuestro. Bueno, se me ha hecho el tiempo muy cortito esta noche. Hay que repetir estos temas, porque realmente son temas que están ahí candentes desde el punto de vista de que tienen una prevalencia muy importante, pero poco tratados por la prensa. Nuestra obligación es decir que se puede hacer mucho en cuanto a la prevención de las enfermedades mentales, se puede hacer muchísimo en cuanto a la prevención de enfermedades como esquizofrenia o el trastorno bipolar, la psicosis maníaco-depresiva, y tenemos que hacerlo. Entonces, el primer mensaje es, si tú tienes alguna de estas enfermedades, o dentro de tu familia las ves, o tienes algunos amigos, coméntaselo, porque ya sabemos que tiene un perfil genético importante y sabemos que se puede evitar, en el sentido de que hay que disminuir lo que es el cóctel que vamos añadiendo a ese chaval, para de esta forma, al disminuir ese cóctel, que el día de mañana salga todo bien. Muy buenas noches. You're not a natural. Cristina Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches. Esto que se escucha, y no se escucha mal del todo, es una grabación de un concierto del coro gospel Living Water.
Ajá.
Y te lo pongo para que se te abran las ganillas de escucharles en directo, que es infinitamente mejor.
¿Tú sabes quién canta en el coro gospel Living Water?
A ver, ¿quién?
¿No lo sabes?
No.
Pues nuestra compañera Mónica Villalain.
¿En serio?
Claro.
No tenía ni idea. Pues sabes que hacen una función benéfica.
Está poniendo colorada ahora mismo.
¿En serio? Hacen una función benéfica el día 14 en el auditorio de la Casa de Campo, a favor de la Realidad Samba, una obra, un club que se hace con personas con discapacidad en la parroquia San Basilio, en Delicias, aquí en Madrid. Y por eso digo, vamos a hablar de este club y de este concierto, para que la gente se anime a ir a verlos. Bueno, me quedo alucinada, por favor. No
tenía sabes ni cómo canta Mónica. No te haces una idea. Bueno, claro, para cantar en Living Water hay que cantar muy bien.
Mira, escúchales, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Ahora hay... Bueno, es que se va a quedar... Mónica, se habrá quedado con una cara.
Sí, sí, ahí está. Medio colorada que está. Bueno, cuéntanos.
Bueno, te cuento, como te decía, que este coro en Living Water va a echar una mano con un concierto solidario en 14 de junio a la... realidad, el Club Samba de San Basilio, porque es un club muy especial que se organizó en torno a la parroquia de San Basilio, como te decía, en el arciprestazgo de Delicias Legazpi. Y tenemos por teléfono esta noche con nosotros a uno de los fundadores de este club, de esta realidad, José Sanz. Muy buenas noches, José.
Buenas noches.
Hola, José, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo nace el Club Samba, o la Realidad Samba, que ya lo llamáis así, alrededor de la parroquia de San Basilio?
Pues veréis, nació después de los años que un grupo de adultos tuvieron en un grupo de catecumenado, que quisieron comprometerse en servir a Jesús con algo que fuera práctico fuera de la parroquia. Entonces, entre todas las cosas que no voy a explicar de que ellos pusieron, tuvieron el de la atención a los discapacitados físicos y psíquicos. Esto se inició en el año 95 a estudiar, y en marzo del 97 se unieron con el grupo de jóvenes de la parroquia y lo pusieron en marcha.
¿Y tú estás entre esos fundadores?
Pues no, estaba mi mujer y mi hija.
Ah.
Yo todavía no había entrado porque, sinceramente, te lo voy a decir,
a
no
ver,
tengo ningún
cuéntanoslo.
Problema. Yo me quedaba en casa recogiendo la mesa y la comida.
Ah, pues claro, bien. Hay que hacer de todo, hay que hacer de todo.
Claro, claro. Entonces, y luego, pero al año sí, a los 2 años falleció mi mujer y yo me metí, no a ocupar su puesto, pero sí me puse a colaborar, es decir, que llevo, sí, soy de los antiguos también, sí.
¿Y cómo te enganchaste tú a esto?
Pues me dijo mi hija, papá, vente y los conoces. Bueno, entonces te voy a decir que empezaron 9 niños, y cuando yo fui al cabo de esos 2 años, pues ya habría unos 20 y tantos, y estuve observando, y la verdad es que transmiten esos niños una alegría, una sensación, un amor, un algo muy especial, y desde entonces no me he faltado ningún día, no sé qué haya estado pachucho.
Oye, ¿y qué hacéis con ellos? ¿Os reunís los domingos?
Nos reunimos los domingos con ellos. Nosotros trabajamos también los días de semana preparando cosas, ¿no? Pero te voy a decir, verás, hemos salido por lo último, ¿no? Porque es lo que más en mente tengo. El domingo, por San Isidro, lo llevamos a la verbena.
¡Ah!
Sí.
¿Cuántos sois?
Pues en niños son 58 que tenemos, por decirlo así, en nómina. Pero no van todos siempre, porque si no, esto no pachuchillo, pues los padres tienen alguna cosa que hacer, un cumpleaños, un algo. Pero vamos, de 30 y tantos, 38, 40, todos los domingos, ¿no?
Y os los llevasteis a la verbena de San Isidro.
Nos los ponemos unos petitos que hemos confeccionado, muy bonitos, para que no se nos distraigan.
Claro.
Y los llevamos, claro. Y los llevamos a la verbena. Le dimos un paseíto por el Madrid Río y concertamos con uno de los kioscos, pues una merienda, pues con perritos calientes, con churros, con chocolate, con leche, lo que cada uno pueda tomar, porque oye, no, ya sabéis que todos estos niños no tienen la misma capacidad, ¿no?
Claro.
Y eso fue lo que hicimos en San Isidro. Luego salimos otras veces a dar paseos, un par de veces al año, y las actividades luego dentro del club son muy variadas. Les encanta hacer teatro. Les ponemos alguna vez alguna película de dibujos animados, manualidades en conjunto, pues para adornar cosas o hacer cosas en Navidad. Estamos 2 meses en el primer trimestre, que es el último, que empezamos el curso, que son octubre y noviembre, preparando la fiesta de Navidad, que hacen bailes, unos bailes maravillosos. Y les gusta el baile con locura, pero con locura. Merendamos todos los días, los domingos con ellos. Cuando es San Isidro, vienen de San Isidro. Cuando es carnaval, vienen vestidos de carnaval. O sea, todas estas actividades que son de tiempo libre,
claro,
para que ellos se lo pasen bien.
Oye, José, ¿qué edades tienen los 50 y pico niños?
Pues bueno, verás tú, tenemos desde 8 o 9 hasta sentados. 50 y tantos o 60.
Ay, como nos has dicho niños.
Claro, pero es que para nosotros
los llamáis
son niños.
Los niños.
Claro, claro, para nosotros son niños, claro, Cristina.
Claro. ¿Cuántos voluntarios estáis, José?
Pues mira, estamos 20 y tantos, pero al ser todos, tener obligaciones en casa, pues nos hemos repartido que cada domingo llevamos la tarde un grupo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, aunque falte alguno, no pasa nada, porque ya el que lleva el grupo de esa semana, o los que lo llevan, pues lo tienen todo preparado y el resto coloramos con ellos.
Claro.
Es lo que más falto estamos de monitores.
De monitores.
Sí.
Claro, es que son 50 y pico, es 20 y algo, y además hay que estar muy atentos, ¿verdad? Y hay que hacer muchas actividades.
Sí, hay niños que necesitan casi a una persona a su lado. ¿Sabes? Por su discapacidad.
Porque son físicos y psíquicos.
Claro, claro. Los hay que no tienen mucha movilidad. Los hay que, si no los dice que participen, no participan. Entonces tienes que estar a su lado. En fin, pero son un amor, son un cielo. La verdad es que nosotros terminamos el curso diciendo, nos han dado más hemos recibido más que nosotros les hemos dado. Pero lo decimos sinceramente, con el corazón en la mano.
¿Y eso que recibes qué es? ¿Qué has aprendido tú en estos años?
Bueno, he aprendido primero a respetar a esos niños, a conocer el valor y el esfuerzo de los padres que tienen, lo que los quieren, lo que luchan por ellos, y luego pues que son unos niños que salvo raras excepciones, porque oye, puede haberla, pero son los niños que te están dando continuamente amor, una mirada, un cariño, un algo, o sea que es tranquilidad, a pesar de que sean tan nerviosos, pero te ofrecen tranquilidad, paz, o sea, todo bueno, no hay nada negativo en ellos.
¿Qué es lo más complicado de estar acompañándoles?
Pues verás, nosotros nos vamos al final de curso una granja escuela, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Una granja escuela muy buena, vamos escogiendo, hemos encontrado ya una muy buena, sobre todo que es muy llana, porque como tenemos niños que llevan silla de ruedas,
claro.
pues ya lo comprendes, ¿no?
Sí.
Entonces, para nosotros realmente no tenemos ningún problema. El problema de los domingos con ellos es aquel que viene con un problema, porque asumen mucho, absorben los problemas familiares, ¿sabes? Entonces, cuando vemos a un niño triste y le tenemos que preguntar qué es lo que te pasa y tal, y no todos se saben expresar, pero al final los terminamos comprendiendo. Y la granja escuela, lo que peor llevamos, no, lo que peor están es que los sueños, porque empiezan a gritar, a llamarse unos a otros,
claro.
Y eso es lo que más nos cuesta.
Oye, ¿y las familias están tranquilísimas de que pasan el domingo con vosotros, que se vayan a San Isidro o 3 días a la granja escuela?
Sí, los padres dicen, bueno, algunos dicen que al único sitio donde a sus hijos los dejan totalmente tranquilos es con nosotros.
Claro.
Para nosotros eso es un halago. Hay muchos sitios que los niños están muy bien atendidos, no lo dudo, por supuesto, pero con nosotros dicen que los dejan con toda tranquilidad.
Oye, José,
dime.
Escuchamos mucho, lo dice mucho el Papa, ¿no?, esto de la cultura,
sí,
del descarte,
sí.
También en nuestra sociedad, no hace falta que nos vayamos muy lejos, sí. Encontramos ese descarte, ¿no? Hablábamos de la limitación de la vida, hablamos también del inicio y del fin de la vida. Vosotros veis la vida en estas personas que os rodean, vosotros veis que son tan válidos o más que el resto, supongo,
sí,
¿no?
Sí,
sois. Vosotros también sois los altavoces para nosotros, para la sociedad, de que estas personas con discapacidades o con una vida diferente tienen una vida tan digna como el resto o más, ¿no?
Y sí, porque además aportan mucho en el entorno que están, porque no tienen egoísmo,
claro.
No son egoístas, comparten con, no nos exigen más, o sea, nosotros les damos la merienda y si les damos un sándwich o medio sándwich o en los cumpleaños les damos un trocito de tarta, etcétera, pues y preguntan, oye, quiero más, es que ya no hay más, hijo, y no protestan, no dicen nada, y si tiene que compartir con otro niño y si le ven llorando, le preguntan qué le pasa, o sea, la verdad es que se aprende mucho de ellos.
Y una cosa, ¿cómo empastan, cómo se llevan entre chicos de tan diversas edades?
Es que entre ellos no, vamos a ver, no existe esa diferencia como tenemos nosotros los vamos a llamarnos adultos normales, ¿no?
Sí.
Hay niñas de 18, 19 años o 20, pues que a lo mejor les gusta y nos cuentan sus novios, y sus novias que tienen por ahí, sí,
claro.
Sí. Bueno, te puedo decir que una de las normas del club,
sí,
es que en el club no puede haber novios.
Ajá.
Claro, porque entonces si están en noviados, pues cada parejita está en un rincón y nosotros, ¿qué hacemos?
Pues claro.
Pues no, pero bueno, sí que tienen afinidad entre ellos. Sí que tienen afinidad entre ellos, pero entre ellos por edades no, jamás, jamás ninguno ha dicho que tú eres mayor, que déjame, que tú eres niño, no.
O sea, podemos encontrar perfectamente reunidos una persona de 45 años con una de 12.
Seguro, es más, hemos visto casos de llegar niños que estaban un poco descentrados, despistados, etcétera, y alguno de ellos, acogerle, enseñarle y atenderle. Fijaros bien, atenderle, cosa que porque nosotros hemos observado y les dejamos. y les dejamos porque se sienten útiles entre ellos mismos, fíjate.
Claro.
Claro. José, ya lo hicisteis el año pasado, este año otra vez el coro de Gospel Living Water va a organizar un concierto solidario en el auditorio de la Casa de Campo a favor de vuestro club.
Sí.
Para que la gente se anime a ir, a nosotros nos gusta contar todo estos 13 euros que cuesta la entrada, ¿a dónde van dirigidos? ¿Qué necesidades económicas tenéis en el club?
Verás, todo esto va dirigido, o sea, los ingresos que tenemos es para pagarle la granja escuela a todos los niños y a los monitores que también lo necesitan, porque no todos los monitores trabajan.
Claro.
Y tal, ¿no? Pueden dar su trabajo, pero no todo el mundo puede dar su dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, durante todo el curso, que empieza pues desde principios de octubre hasta final de junio, los niños meriendan en el club. Nosotros les compramos la merienda. Sí que nos dan una pequeña cantidad para que ellos se acostumbren a valorar las cosas,
ajá,
¿sabes?
Claro.
Pagan 60 céntimos por el refresco, la leche, lo que sea, pero no por el dinero en sí, sino porque ellos se acostumbren a valorar sus cosas y a mover ellos el dinero, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces todo eso lo pagamos con ello, los autobuses, las salidas, cuando hemos ido a la casa, a la feria de San Isidro, pues oye,
claro,
les pagamos la merienda. Luego también, afortunadamente, conforme hemos ido pasando con ellos, ha habido niños que han necesitado atenciones de psicólogos o de profesionales, y nos está dando muy muy buen resultado en algunos casos que vayan juntos niños que tienen problemas,
uh-huh,
y estas personas que están son amigas nuestras, que los conocemos, ¿no? Pues nos ponen unos precios muy muy asequibles y a los niños les hacen avanzar, comportarse mejor, les cambian modelos de conducta, porque los niños no son tontos. A estos niños hay que ponerle límites. Tenemos que ponerle límites y ellos los comprenden, ¿eh?
Como no puede ser de otra forma, claro.
Claro, claro, a estos niños no. Eso
como a
no,
todos hay que poner los
claro,
límites.
Claro, nosotros teníamos niños que metían la mano con el sándwich en la leche para comerlo. Y entonces se les ha ido enseñando y lo aprenden. Y lo aprenden y gestos de conducta y tal, pues estas personas. Y entonces todo lo nos ayuda a pagarlo.
Claro que sí.
¿Sabes?
Pues ya sabemos, si queremos echar una mano a la realidad Samba, el Club Samba de la Parroquia de San Basilio, además de monitores que se necesitan para los domingos por la tarde, el 14 de junio el coro de Gospel Living Water, en el que participa nuestra compañera Mónica, estará en el auditorio de la Casa de Campo recaudando fondos para la asociación. José Sanz,
dime.
Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
Muchas gracias. ¿Me permites una cosa?
Cuéntanos.
Decirte un número de teléfono para los que quieran entradas.
Claro.
O que las quieran reservar.
Claro, claro.
Pues muy bien, mira, es el 606...
¿Sí? 606...
00...
00...
68...
68...
75...
75. Repetimos, 606... 00... 68... 75.
Sí, la persona que les atendería es José María, que es el secretario del club, y luego pues también que tenemos un Facebook que pone Realidad Samba, por si quieren ver algo de nosotros.
Ajá.
Y tal, pues les lleva ahí.
Claro, nosotros lo compartimos también en el muro de nuestro programa. Luego nos lo decimos a nuestra compañera. Gracias, José.
Muchísimas
nos quedamos
gracias
escuchando
a vosotros.
Al coro Living Water de grabado, que estoy por decirle a Mónica que entre, se echa unos cantos, pero no se lo voy a decir.
José, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y buenas noches.
Adiós, José.
Adiós, buenas tardes.
Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla.
Descubres unos talentos.
Sí, sí, sí.
De José, de Mónica, yo me quedo alucinada. ¿A ti no te ha dado nunca por cantar?
Yo no canto nada mal, ¿eh?
¿No?
No.
Otro día.
Es de las pocas cosas que no hago nada mal. Muy poquitas, pero selectas.
Nada, otro,
Cristina
otro día
Sánchez.
Nos deleitas, ¿eh?
Otro día tampoco,
así,
gracias.
A lo auto ralentizado. Adiós.
Hasta
Arda,
otra. Vamos.